importante para que nos entendamos, para que el lenguaje funcione en su virtud comunicativa. Mientras que, vamos a decir, no voy a crear la palabra negocio, ideas como presupuesto, plan, deuda, capital activo, vocabulario de la banca típico, pues en efecto no las podemos considerar así. A, como tú dices, hechas para dominar, lo que tienes. Bueno, está claro, de poco, pienso que la de amor no es tan ni mucho menos que el lado de las indiferentes o inocentes. Si llamar a una mesa y entenderse hablando de mesa es relativamente inocente, es porque a nadie se le ocurre creer que debajo de la idea de mesa haya ninguna cosa. Ni paradisiaca, ni arrebatadora, ni nada por el estilo. Se supone que debajo de la mesa pues hay una mesa. Que la mesa de consumo es idea. Pero claro, cuando la palabra es tal, como palabras como libertad, como amor, cosas de esas, que por un lado parecen aludir a cosas de ese orden, que son mucho más que ideas, y por otro lado son, sin embargo, ideas, estas son desde luego las que pertenecen a la banca. Estas son las que en efecto no se pueden tomar como inocentes, porque no están meramente significando, sino que al significar están haciendo cambiar la cosa, están dando el cambiazo en el sentido que antes he dicho. De manera que está claro que la de amor la coloco preeminentemente, además, entre... Esto. ¿Y algo más?
Ya tiene una pregunta propia.
declarando al estilo de los trovadores románticos y sabiendo qué es ese amor sublime y caro, en que he sentido todo lo contrario. Pero estoy desde luego salvando la posibilidad de que por debajo de aquello que sabéis, definís, explicáis, de lo que tenéis una idea, por debajo de eso lo mejor hay de verdad algo palpable, sensible, arrebatador, no controlado por la voluntad individual, no dominado del todo por la conciencia, etc. Y eso puede haber algo de eso. Y desde luego esto no tiene nada que ver con la velocidad y romántico.
No, las ilusiones que estoy tratando de quitar son precisamente las otras.
De las que tú, con tu elocuente definición bipartita de amor, pues veo que también participa.
Lo que estoy declarando como ilusiones, aunque al mismo tiempo declarando que son las dominadas,
porque son las que el comercio, y el poder utilizan, son precisamente ilusiones que consisten en creer que se sabe y domina y maneja que es. Digo, por tanto, que participa porque tú estás mi definición bipartita. Lado que adhieres al instinto y piensas que nos queda algo de animales, que es lo que pasa en el amor. Por otro lado, hablas de una especie de comunidad intelectual. Después nos dejas sin saber cómo te arreglarías para hacer algo de casamiento entre uno y otro, pero bueno, por lo pronto has tenido las dos cosas y bien. Pues por eso veo que efectivamente participas de una manera más hábil que de ordinario en esta creencia de que todo lo que hay es eso que sabemos. Es por tanto importante, primero, decir que respecto a nuestro animal, lo más que nos cabe es un ojalá. Honradamente, lo más que nos cabe es un ojalá. Ojalá que veamos. Pero pensar descaradamente que nosotros tenemos distintos con los animales. Y que efectivamente nos movemos el uno hacia el otro, de distinto o ocasionalmente del mismo sexo, como suponemos que se mueven los animales, es verdaderamente una ingenuidad humana. No sucede. En cualquier movimiento de un muchacho hacia una muchacha, o viceversa, o algo por el estilo, lo que menos juega es algo que se pudiera llamar distinto. La sociedad es de tal manera imperante que los tejemanejes de tipo ideológico que recurren el posible atractivo original son de tal manera dominantes que borrarlos y decir, bueno, yo simplemente es que me gusta, que no hay atracción, es una falta. El borrar todo lo que falsifica ese posible sentimiento, borrarlo y creer que de verdad sigue habiéndolo, es para mí. Parte, no se puede pasar. Nadie que se mueva como por los aires en virtud de un verdadero impulso amoroso sería aquello que precisamente ahora tendría que podría haber bajo. Eso sería efectivamente algo de lo paradisíaco, animal, palpable. Pero ¿cómo puede haber nada de eso? Si yo, cuando padezco esa atracción, lo que menos se me ocurre es perder el control de la cosa. Si inmediatamente ese deseo lo convierto en voluntad, si porque creo haber sentido algo decido, que lo siento y procedo en consecuencia voluntaria, es decir, con las facultades superiores, voluntad y conciencia, que son lo más alejado que puede haber de mí. En cuanto a la comunión intelectual, no hay que engañarse. Comunicación, en contra de muchas críticas que andan por ahí, comunicación entre gente no hay más que una. Es la de la lógica, es la del lenguaje empleado por el responsable. Y desde luego, para entenderse y hablar bien, ni hace falta ser pareja, ni esto tiene que ver gran cosa con el mutuo atractivo que entre uno y otro puede haber. Eso se da cuando los interés individual no prima demasiado a través de dos o de varios consiga hablar un poco. Y eso es una cuestión a la que parte de mi título que ya veo que no por fortuna o a ver quién puede desarrollar un día. Cuando hablaba de razón, es algo que se puede relacionar con el amor, pero que de nuevo no tiene que ver nada ni con la relación amorosa ni con la relación que se tiene. Esto debe quedar bien claro. Por el contrario, ¿qué pensamos del entendimiento mutuo, la buena comunicación entre miembros de una pareja o de un matrimonio o de un noviazgo, o siquiera de una pareja ocasional de irse para una noche o un rato de discoteca? ¿Qué pensamos de la comunicación verbal? Por favor, no hay más que recordar que cualquier vez. Difícilmente se encuentran situaciones en que se hable peor. Es decir, en que el engaño mutuo, en que el engaño mutuo sea más patente, en que el carácter de negocio y de lenguaje comercial no se vea mejor. Marido y mujer se disputan, se insultan, se sacan continuamente faltas y prejuicios el uno del otro, incansablemente, hablando de la manera más descaradamente comercial. Y naturalmente, si se trata de evitar para una noche, pues lo mismo, por supuesto. Lejos de regir aquí ninguna especie de desprevención y claridad, pues lo que regirá es el continuo engaño, la continua sumisión del lenguaje a un uso netamente comercial. Agradecemos todos que haya sacado toda esa formulación, porque como ves, ha dado tiempo a mucha destrucción. Y aunque yo sé que todas estas descripciones son más pertinentes, porque al salir de aquí lo más probable es que inmediatamente os capturáis como moscas todo lo que habéis oído y os vais a creer lo que tenéis que creer, a pesar de todo, por si acaso, pues bueno, está bien que se entere.
Esta ronda de.
Bueno, volvemos sobre el uso de la palabra.
En realidad, el amor real es ese del que he dicho que está transformado. Sí, el amor, si se toma, como antes proponía que tal vez habría que hacer, como referido a lo real, que es ya ese amor sustituido, vendido, convertido en idea de sí mismo, claro que tiene referencia. Es precisamente
esa idea.
Idea real que domina por todas partes. Es decir, es lo que entiende por amor la iglesia, los grandes almacenes y las leyes. Eso. Ellos son, les abandonamos la palabra. Ellos saben lo que quieren. Eso es lo que quieren. Y lo que quieren.
Lo saben las leyes, los grandes almacenes, lo sabe el arte falsificatorio, el mal cine, la mala novela, todo eso. Lo saben muy bien.
Eso es lo que es, y luego queda la posibilidad de que además de eso, pues no lo sea. Además de ser eso, no lo sea.
Bueno, de sexual, yo creo que hay que identificar con lo distintivo. De todas formas, sí conviene hablar. Si eso sí, en esos años, se ha ejecutado la forma de encarar con la cual, junto a la idea de amor, ese mantiene. Junto a la idea de amor, se ha desarrollado una idea complementaria de sexo. Es decir, de alguna manera ha llegado un momento en que no bastaba que la gente creyera en el amor, sino que tenía que creerse complementariamente en el sexo. Y hoy la situación normal es que efectivamente la fe es creer esas dos cabezas, creer en el amor y creer en el sexo. Desde luego una idea que llega a la obra, viene aclarada. Lo mismo que el lenguaje aquel de los tiempos revolucionarios, la prostitución tiene el matrimonio, pues la invención del sexo estaba a suceder la idea de la pareja. Se inventó mucho después. Mucho. Supongamos que el amor quedó bien establecido como una institución de carácter teológico, con los probadores, todo. Supongamos que desde fines de la Edad Media en Europa tenemos ya el amor bien construido. El sexo todavía no había. Entre los antiguos, desde luego, ni había amor ni había sexo, claro, no había lugar. Se había inventado el amor todavía de una manera tan definida, ni importante que el inventado pasara al sexo, que diablos de estar aquí.
Pero una vez que el amor rey y se convierte en un verdadero pilar
de toda la sociedad capitalista moderna. La necesidad del complemento y contrapunto se hace y, según mis cálculos, desde fines del siglo XVIII se inventa eso del sexo. Y esto del sexo y mantiene su dominio creciente hasta hoy. De una manera parecida, una vez que esto ya sucedió entre los antiguos, se inventó el alma. No sé si tengo idea de cómo se inventó el alma. El alma se inventó primero inventando la alma de los muertos, o las primeras almas, es decir, las ánimas que se aparecen. Después, por analogía, a los vivos se les atribuyeron almas semejantes a las almas de los muertos. Y después se desarrolló toda la teología que es lo mismo con lo que hablamos de con respecto al alma. No se había inventado todavía el cuerpo. No hacía falta. Pero una vez que el alma queda instituida, poco después se hace necesario inventar el contrato. Entonces el proceso con el sexo respecto al amor en la edad moderna vuelve a repetirse en las mismas líneas parecidas. De manera que lo que padecemos hoy día es esta situación. Por si la fe en el amor por la escuela ha elegido la fe de todavía los tipos de mis abuelas no estaban mediados del siglo pasado o cual. Si la creencia en el amor ha existido todavía no podía mantenerlo bastante bien, había que reforzarla. El sexo es una cosa que, junto al amor, se utiliza constantemente en el comercio, en la empresa y en todas partes. ¿Sabéis? El enorme capital que vive a costa del sexo, a costa de la creencia del sexo. No voy a decir que sea tanto como el que vive a costa del amor, porque es incomparable. A costa del amor y sus instituciones vive la mayoría del capital. Pero sin llegar a tanto, una buena parte vive a costa del sexo, fundándose en la creencia de la religión que está en esa palabra sexo. Son complementarias y llevan muy bien. La infectividad que se nos impone es hacernos creer que son los solos opuestos, no contrapuestos. Pero precisamente esa infectividad es la que encierra toda la intención. ¿Cómo se podría saber que una cosa es amor del bueno si no tuviera para contraponerse otra cosa que fuera el cochino sexo o el mero sexo? De manera que la manera de saber que una cosa es amor consiste hoy día en saber que no es puramente sexo. Porque si es puramente sexo. De esa manera es como funciona, que se lleva muy bien, uno diría, cuando ve las tonterías de la prensa y demás sobre las oleadas de sexualidad y las demás juguetes que ocurren para que estén deteniendo al personal. Y si de verdad tuviera oleadas de sexualidad, resultaría que la pareja y la enamorada habían caído por los suelos. Nunca han estado más floreciente este tipo de otras. Nunca es que. Toda la humanidad prácticamente tiene que estar encerrada en pisitos minúsculos de dos y dos. Casados por la iglesia, por el lado, no casados, está exactamente lo mismo, pero metidos ahí construyendo esa unidad porque nunca ha estado más protegida, más poderosa. Nunca el comercio y el Estado se ha servido tanto de ella y ella ha estado sosteniendo tanto a los capitales y al Estado. De manera que no hay ninguna enemistad. Sexo es simplemente la forma. Para decir que debajo de sexo no hay más que la ilusión pseudocientífica a la que hace alusión también con motivo de lo de tu compañera a propósito de lo distinto, yo creo que no hay lugar a eso. Es una especie de. Si hubiera sexo entre nosotros, desde luego sería imposible que se llamara sexo y mucho más imposible que el comercio lo manejara. De manera que la prueba de que no lo hay
es que efectivamente se le maneja en el comercio.
En el momento en que hay sex shops, está claro que no puede haber. No, no, el genio se inventa mucho después del amor, ¿eh? Entre los antiguos no se había inventado todavía esto del amor en este sentido. Lo padecían. Lo había en cierto sentido porque padecían esas consecuencias que le hacen más notable, como por ejemplo los celos. Los celos dentro de una relación bimetre. Tenemos casos ilustres como el de las poesías desesperadas de Catulo, de celos. De manera que está claro que algo iba ya por ese camino. ¿Eh? Algo iba ya por ese camino.
Ya sabéis que eso de los celos siempre hemos tomado como la prueba más inmediata y evidente de que
el amor es de verdad.
Había, sigue habiendo, tantos casos que no se sabe lo que le pasa a uno es amor de verdad, que solo se entera hasta que empiezan los tormentos de los celos.
Ya, entonces sí, entonces que amor de verdad, porque efectivamente si no, no aparecería ese tormento.
Bueno, pues por ahí empezaba la cosa y eso aparece ya entre los antiguos, pero desde luego una idea clara, definible, una institución correspondiente al estilo de esta que, no sé si muy injustamente, he puesto instituyéndose al final de la teología medieval y entre los trovadores, eso no. Hay verbos, ¿sabes? Hay verbos que cuando intentamos traducirlos, como el verbo griego era, mai, y otros por el estilo, pues uno no sabe qué hacer. Si decir que aquello debe traducirse...
era malisú, era malisú, quiere decir...
Te quiero, estoy enamorado de ti, te deseo, tengo deseo de ti, y me gustas, tengo que entregar. Ninguna cosa. La imposibilidad de la equivalencia se demuestra en el intento. Y por supuesto, si no había ni una institución, ni un código, ni una idea firme de amor, el sexo no tenía nada que hacer. Eso no aparece por ninguna parte. Los antiguos eran descarados en la transformación. Matrimonio había, y en Roma había tanto que era uno de los pilares fundamentales de la sociedad, ¿no? Matrimonio sí había, pero no se le ocurría mayormente a nadie pensar que el matrimonio tuviera que ver la cosa con el amor. Uno se casaba por motivos económicos, para tener hijos, por el Estado aprobaba y todo lo demás. No se establecía mayormente ninguna relación ahí. Y, naturalmente, junto al matrimonio había prostitución y todo lo demás, todo eso sí había. Sin embargo, la fijación de la idea de amor de la manera que he dicho es relativamente moderna y, desde luego, el sexo viene mucho más tarde. La palabra sexo de los romanos es una palabra romana. La palabra sexus quería decir cada una de las dos clases sexuales, hombres y mujeres, efectivamente. Era un nombre de la clase entre hombres y mujeres que muchos consideran que es la primera división de clase de la historia. Pero que de ahí, de decir el sexo masculino y el femenino, de llegar a hablar como hoy del sexo y de la sexualidad, calculo que hasta fines del 18 nada. Hasta fines del 18 nada. Un invento muy tardío.
¿Hay tres palabras unidas?
Bueno, muy contento de que haya tantas. La cosa que ha crecido mucho más allá de lo que yo pensaba. Esto quiere decir que el tema, la otra parte del tema, que era abordar de frente lo que se refería a demencia y razón, no va a tener tiempo para hacerlo, porque en la ya estamos ya todos, yo creo, un poco agotados, tanto a poco. Pero prefiero terminar así, de manera que le venga a esas tres.
Usted está planteando todo el rato que el amor es algo netamente comercial. igual pues entre las dos personas, no en lo que les está rodeando.
Así que tú crees que tú y yo no somos de esta sociedad.
Sí, pero yo estoy refiriendo a dos personas que se conocen, que tienen unos sentimientos comunes.
Esa persona A y su novia, la persona B, que se relacionan de la manera que tú dices, ¿tú crees que no son entes sociales?
Además no son plenamente, un individuo cuatro individuo es como el representante más fiel de toda la sociedad, de todo el poderío. Es, yo creo, una pura ilusión. Entre dos, en efecto, se dicen cosas de eso. En la intimidad, al oír, se pretende que la relación, si no, como dices, a lo mejor eso no debe mucha gente a decir, si no puramente espiritual, por lo menos que es directa, sincera, visible, como más, para que quieran. Pero eso es entre dos. Y la sociedad no solo deja que entre dos, de oído a oído, de boca a oído, se crucen esas ilusiones, sino que además encuentra en ello un apoyo muy firme. Porque una de las cosas que es necesaria por el sostenimiento del capital y Estado es que la gente esté entretenida y que se haga ilusión. De manera que todas esas referentes, por ejemplo, a la espiritualidad, pureza, o candor, o sinceridad, o condición directa entre tú y yo del amor, todas esas son efectivamente ilusiones, pero por desgracia, ilusiones muy, muy necesarias, porque sirven al entretenimiento, igual que el entretenimiento de las gentes, porque siempre se piensa que a lo mejor, un amor de ese incontrolable, irracional, arrebatador, para el orden social, podría ser algo peligroso. Pero en cambio, las ilusiones entre dos a las que aludes esas no son nada peligrosas. Es a estar consentidas y además cultivadas. Cultivadas, por ejemplo, como sabes muy bien, por una gran parte de la literatura, por una gran parte incluso de la filosofía, por así llamarlo. No, no he dicho racionalidad, la conversión en idea.
La conversión en idea, bueno. ¿Y está en contra de la conversión en idea del amor por el mero hecho de la conversión en idea o porque lo mismo se puede comprobar con las ideas?
Porque lo mismo que alguna de sus compañeras de antes, nos parece que a lo mejor podía haber alguna otra cosa. Y esa cosa nos hace de una manera al mismo tiempo racional y cordial, para el corazón, resulta como sumamente estimable. Mientras que, en cambio, la idea de la cosa nos parece algo trivial y al servicio del comercio, por tanto, la sentimos como una muerte de otro. Eso se siente como una especie de muerte. La idealización se siente como una forma de muerte, literalmente, de algún posible sentimiento. Y entonces, pues, por mera cordialidad, por política, en el sentido de política, que quiere decir la política que no es la política que hacen los políticos. Por política, es decir, por si algo se puede hacer contra este dominio, pero tiene no solo preso, sino constituido a cada uno. Por pura razón, todos estos corazón, rebelión, todo lo que quieras, efectivamente uno se rebela contra esta muerte a la que los sentimientos parecen estar continuamente sometidos. Me obligas a hacer una motivación así un poco rápida, pero bueno, que si tengo tiempo para más, habría que desarrollar.
Próxima palabra.
Para el Estado y el capital a todos. Es un negocio muy rentable para los individuos. Y para los individuos también. Y para los individuos también, porque los individuos, como acabo de decir, son lo mismo que el Estado y el capital. Es decir,
cambiazo de un posible sentimiento desconocido por la idea de sí mismo es, desde luego, para la empresa comercial y para las instituciones del Estado sumamente conveniente. Le quita todo peligro de descontrol, lo investiga, lo convierte en una fuente de provechos y de desarrollo del capital, pero lo grave es que al mismo tiempo es sumamente conveniente para el individuo, por ejemplo, para los dos que constituyen la pareja. ¿Cómo puede ser, decimos, si pensamos que aquello del sentimiento amoroso del enamoramiento para la pareja desconocido era una cosa afuera? Pues eso es la constitución del individuo. El individuo, la individua, normalmente no solo no tiene inconvenientes, sino que tienden a cambiar esos posibles gozos desconocidos, mal controlables, por una cosa que se llama seguridad o dominio. Lo mismo que el comercio, lo mismo que el comercio. Llegado el momento del cambiazo, el interés individual juega con los otros intereses.
Sí, a lo mejor aquello sería muy bueno, muy arrebatador, muy apasionado,
pero ¿a dónde me llevaría? De la cabeza que se pierde, y entonces dice, más vale que lo denominemos, le demos un nombre, que sepamos de lo que se trata, que lo declaremos, que lo exhibemos, y es controlado, porque ahí en cambio encontraremos una cierta fuente de seguridad. Esa es la colaboración entre los individuos con el Estado y el Estado. Ahora, yo no digo que eso sea todo lo que hay, está mi capital con los individuos. Por ahí cosas que no se agotan ahí, pero individuos propiamente dichos son siempre reaccionados, están siempre dispuestos a cambiar una felicidad desconocida y segura por una seguridad, es decir, una felicidad cambiada por su idea, una felicidad asegurada.
Más que en definitiva que reforzar la individualidad,
justamente rápido en esto porque es complicado y merecía la pena discutirlo mucho más. Pero bueno, que sí le va a hacer. Quería hacer constar sobre todo esto, la falsedad de que el amor corriente se da con respecto a lo de perderse del otro, se reproduce en el amor mismo. También en el amor corriente se pretende que hay un trance en el que me pierdo del otro. Por lo menos en el recuerdo se supone que algo de esto puede haber. Pero desde el momento en que eso se cambia constantemente por la idealización y denominación de sí mismo, se le utiliza para otros fines, se le convierte en base de instituciones, desde ese momento hasta esa supuesta pérdida en el otro queda condenada a la sumisión. Y desde luego, si el otro es un otro del tipo del otro de Santa Teresa y otros místicos, la cosa no es esencialmente difícil. También ahí la pérdida misma, el éxtasis mismo, puede convertirse en algo capitalizable para mí. Y cuando lo es para mí, lo es para todo el orden, porque yo no soy distinto de todo el orden. La contradicción de Santa Teresa y los demás es que se pretenden al mismo tiempo dos cosas completamente incasables. Una es la pérdida y otra es la salvación. Lo uno no va con. Si de verdad me pierdo en el otro, entonces la noción de salvación deja de tener todo sentido. Si en cambio la noción de salvación personal se mantiene, entonces este supuesto éxtasis era una especie de engaño de ilusión que no servía más que para mi presentación. Tan rápido como para despachar tantos siglos de mística, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? ¿No? Tenemos que ser así de brutales en este momento. Bueno, y nos vamos a tener que marchar, nada más voy a decir, porque para otro día y tiempo, que era de lo que os quería hablar. Cuando os quería hablar de lo de mente y razón, nada más os anuncio que eso iba a pasar a través de la noción de tiempo, que aquí apenas hemos podido poner en juego, pero que era indispensable. La conversión de la vida en tiempo vacío. Eso que antes os decía, que en el momento que se funda una relación, una pareja, lo que se hace es crear un futuro. Lo mismo que cuando se funda una empresa, es lo que tiene la relación más íntima con lo que vivo. Esa creación del tiempo vacío, siempre futuro, esa creencia en el futuro, es la que intentaba poner en conexión con esas dos caras del amor, que seguimos empleando la palabra, esas dos caras, que una se presenta como locura, de ver, pérdida de razón, y la otra se presenta como, por el contrario, la razón más penetrante y más profunda. Naturalmente, no aspiro a que entendáis, es mío. Me ha hecho tan tarde, por fortuna, porque habéis hablado mucho y que es muy interesante, cuando digo un niño, y tal vez en alguna otra ocasión habrá tiempo de desarrollarlo. Mi intención era que la referencia a la locura y a la razón en el otro sentido pasaran a través del tratamiento y de la rebelión respecto a esta conversión de la vida posible, la vida no numerada, no contada, ni en horas, ni en minutos, ni en años. Lo digo él, dice, porque a lo mejor mucho de vosotros por vuestra cuenta, partiendo de esta sugerencia, pues puede tener o poder definir silencio, lo mismo que la comunicación o que la comunicación, que la comuniquéis con otro, que eso después de todo da lo mismo. Es que se pudiera dar esto de seguir pensando, de alguna manera pensando con cierta honradez en contra de las ideas dominantes, especialmente cuando se trata de ideas dominantes. Tan importante como es esto del amor. Así que nada más.